Seguimos a vueltas también en Mediodía Cope con las mascarillas fake. Imagínate la cara de esos sanitarios cuando el viernes les confirman que esas mascarillas que habían estado utilizando, en algunos casos, 10 días y hasta más, pues que eran defectuosas, que el gobierno, el Ministerio de Sanidad, las había repartido en diferentes comunidades y que no servían, Marta, para frenar esas partículas del coronavirus.
La verdad es que es un hecho tremendo, esas Garry Galaxy, esas mascarillas defectuosas, Antonio, claro, con la que está cayendo, y cuando se empezaba ya a contar con ese material suficiente de prevención para que los sanitarios estuvieran protegidos en sus jornadas, pues llega este golpe, ¿no? Es lo mínimo que se puede aportar al personal, ¿no? Todo ese material y que sea un material de calidad para que puedan realizar su labor diaria con total garantía.
Han estado poniendo en riesgo su salud porque han estado en contacto, Marta, en contacto directo con contagiados sin la protección adecuada.
Bueno, uno de ellos, por ejemplo, la doctora Cecilia Díaz, es médico de urgencias del hospital de la comarca del noroeste de Caravaca, en Murcia. Ella utilizó este material en mal estado hace una semana.
Hace una semana utilicé las mascarillas que se repartieron, que posteriormente nos avisaron que estaban defectuosas, y esta mañana me realicé la prueba. Estoy asintomática y esperando resultados. La sensación que tenemos muchos de nosotros, del personal sanitario, es de temor, inseguridad y desprotección.
Desde Sanidad siguen sin concretar la cifra exacta de mascarillas defectuosas que han repartido. Se está hablando de una cifra que podría superar incluso las 400.000. Y en algunos lugares, como en Murcia, han tomado medidas drásticas, aislando hasta 1.100 sanitarios. Vamos a hablar con Juan Blanco a la 1:09. Es enfermero del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pues bueno, tú el jueves pasado estuviste tratando precisamente a una persona a escasos centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, precisamente con una de estas mascarillas de defectuosas. Tú no lo sabías, como el resto de los sanitarios tampoco, hasta que lo confirmaron el viernes. ¿Cómo te encuentras ahora?
Pues efectivamente así fue. Yo soy perfusionista en el Hospital de la Risaca, y como enfermero perfusionista nos encargamos del tratamiento de pacientes de los más graves, en el caso de coronavirus, a través de máquinas corazón-pulmón. Y esto requirió que yo estuviera al lado del paciente, expuesto con un material que se ha sabido que no protege. Yo ahora mismo estoy en mi casa, estoy aislado, afortunadamente. Tengo una sintomatología inespecífica que lo más probable es que no suponga gravedad, pero aún así, pues hasta el próximo jueves, viernes, no se me podrá realizar la prueba que confirme si yo estoy o no contagiado. La realidad es que al final, pues esto ha supuesto una exposición a un riesgo a mi familia y a mí mismo, teniendo que tomar una serie de medidas de aislamiento respecto a ellos, ¿no? Y aparte una sobrecarga de mi equipo de trabajo, ya que sí, nosotros claro, los perfusionistas somos muy poquitos.
Se pierden tus manos en el día claro, a día, Juan. ¿Cómo es ese momento en el que te cuentan, te dicen, te confirman que tú has usado una de esas mascarillas Garry Galaxy, que ahora dice el gobierno que no son las pertinentes, que están defectuosas y que hay que retirarlas? ¿Cómo te lo comunican y cómo reaccionas?
Pues hombre, la comunicación fue por parte de mis superiores en el momento en el que ellos tuvieron constancia, y para mí fue un palo tremendo, porque claro, tú en ese momento que estás, en mi caso, la acción que yo estaba haciendo dentro de ese box de UCI fue para tratar de proveer de medidas de seguridad y que no se contagiaran mis compañeros, ¿no? Entonces, si tú que estás utilizando un equipo de protección para poner más medidas para tratar de proteger a tus compañeros te ves infectado, pues la sensación es en un primer momento muy frustrante, y luego la frustración pues pasa a una indignación, ¿no? Porque durante este tiempo obviamente sí que he recibido el calor de mis compañeros y del hospital y de la dirección del centro y todo, pero por parte del gobierno las explicaciones que hemos recibido han sido nulas. Cuando la prensa les ha pedido responsabilidades, todo han sido evasivas, y a día de hoy pues el cabreo continúa, ¿no? Porque sientes que te están exponiendo al enemigo con espadas de madera y claro, eso con los aplausos que todo el mundo nos da, se agradecen, pero no llega. Lo que necesitas son medidas específicas.
Lo que decís siempre, ¿no, Juan? Que no sois héroes, lo que decís siempre. Que queréis los medios para poder desarrollar vuestra labor.
Nos queda muy poquito tiempo, pero una cosa, Juan, porque hemos escuchado críticas desde algunos lugares que tardaron mucho tiempo en retirar esas mascarillas defectuosas. En el caso del Hospital de la Resaca de Murcia, ¿fue inmediato?
En este hospital me consta que fue inmediato. En el momento en el que se recibió esa información, ha sido una locura, porque yo he estado en todo momento en contacto con tanto con la supervisora del área quirúrgica como con el director de enfermería, Javier Iniesta, y han estado, se volvieron locos por hacer que todas esas mascarillas fueran reemplazadas por otras mascarillas que se tenían y que habían sido provistas por parte del gobierno murciano. Entonces, en nuestro caso, afortunadamente, se ha actuado muy rápido, pero hay más de 230 profesionales implicados, que eso supone también un sobrecoste para el erario público que espero que se le pida al proveedor como una de las responsabilidades a cubrir.
Y cerca de 1.000 sanitarios aislados, o más de 1.000 sanitarios aislados en toda la región de Murcia y muchos más en el conjunto de España. Pues vamos a estar pendientes, hablaremos contigo a ver si en el momento que te hagan la prueba, el resultado, que es lo que esperemos, Juan Blanco, enfermero del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia, de negativo. Un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias.
Gracias, Juan.
No es la única polémica, Marta, de las últimas horas. Vamos de chapuza en chapuza, de polémica en polémica. La última ha aparecido en torno a la comunicación que se está haciendo de la crisis del coronavirus. Todo ha empezado con un vídeo que probablemente hayas visto tú en tu teléfono móvil, porque se ha hecho viral, y en el que se pone a descubierto que hay perfiles falsos que dan de forma masiva a me gusta en algunas de las publicaciones que difunde el Ministerio de Sanidad.
Bueno, detrás de esos apoyos se esconden perfiles falsos con fotos de chicas guapas. Esto es habitual, dentro de las estrategias políticas, el marketing. El autor del vídeo ha escogido al azar pues una publicación del pasado 17 de abril donde aparece el experto Fernando Simón en una de sus comparecencias y todos esos perfiles pues un tanto sospechosos dándole a me gusta y a tope.
En concreto 40.000 me gustas, vamos a escuchar.
Bueno, pues este vídeo tiene 42.189 me gusta. Bueno, pues yo quiero ver a quién le gusta. Me meto al azar y solamente en esta fila de personas que hay aquí no hay ni un nombre español. Alina Double es un perfil que se creó el 18 de abril a la 1:03. Ya no tiene más nada en su perfil.
Bueno, esto nos da una pista de que pueden ser perfiles falsos, los llamados bots.
Elijo al azar otro nombre, Elaina Kulkiar, un perfil que se creó el 16 de abril, su foto de perfil y a las 6:30 de la tarde. Vuelvo atrás, le vuelvo a dar al azar, vuelvo a buscar nombres extranjeros, a Mari Kippar, el 16 de abril se creó su perfil.
Bueno, pues sobre estos bots, sobre estos perfiles falsos, vamos a preguntar a Juan Benavides, que es profesor de comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
No es nuevo esto de los bots, pero el que está detrás de la publicación quizás sea consciente de que están ahí, más consciente que el resto.
Yo sospecho que más consciente que el resto, por lo menos. Bueno, esto es una cuestión que yo también recibí por WhatsApp, este vídeo del que acaban de comentar, y efectivamente es muy sorprendente, ¿no? Es otra de las cosas sorprendentes que estamos viendo en el mundo de la comunicación, que no son pocas, y que algunas indudablemente van a cambiar totalmente el panorama mediático tradicional. Es decir, porque hay cosas que se están introduciendo que son fuertemente individualizadas y fuertemente utilizadas por determinados estamentos, instituciones, grupos sociales o el que sea. Es decir, que no es solamente este caso que han comentado, sino hay otros parecidos que uno recibe porque está muy cercano, aunque yo como catedrático emérito estoy menos cercano al alumnado, pero sigo muy cercano al alumnado, como es lógico. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es el que muchas veces el poder político o el poder en general sigue utilizando la política como técnica publicitaria.
Yeah.
Y esto es un ejemplo de lo que eso supone de error.
Pero Juan, ¿cómo podemos protegernos nosotros? Porque está claro que esto se viene utilizando ya anteriormente y se va a seguir utilizando,
sí.
Claro, porque mientras que no te pillan,
todavía.
Pues oye, tienes
sí.
tu beneficio, ¿no?
Sí, bueno, yo no creo que el ciudadano tenga que necesariamente que preocuparse por defenderse,
uh-huh.
porque el ciudadano es uno de los que puede proporcionar esto. Es decir, eso puede ser, por un lado, un bulo, puede ser un error, puede ser una estrategia inadecuada de un determinado grupo político, un determinado poder, no lo sé, pero también es una forma de defendernos los ciudadanos de lo que puede suponer muchas veces la intrusión de los poderes que no controlamos, digámoslo así.
Bueno, en este caso nos ha servido para desenmascarar, ¿no? Una situación y para poner en el tablero lo que están haciendo. Profesor Juan Benavides, de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos fuera ya de tiempo. Vamos a hablar largo y tendido, porque no será la primera vez que vemos situaciones y estrategias como esta. Gracias por atendernos a Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Juan.
Un placer, muy amable.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos ya, Marta Ruiz, con las claves del coronavirus en este martes 21 de abril, en el que el número de fallecidos ha sufrido un ligero repunte las últimas 24 horas.
Sí, Antonio, hemos pasado de los 399 de este lunes a los 430 de hoy. Ya son más de 21.000 los fallecidos, es una cifra tremenda desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los contagios, bueno, se elevan por encima de los 204.000, mientras que como cada día la mejor noticia la encontramos en esa cifra de pacientes curados. Cada jornada son muchos más, superan ya los 82.000.
Segunda clave, Marta, uno de los mayores focos de contagio continúan siendo las residencias de mayores.
Sí, es la mayor preocupación, ¿no? A día de hoy, conforme va bajando esa presión en las UCIs y en los hospitales, por las residencias de ancianos siguen en una situación muy, muy complicada, ¿no? Es crítica en muchos centros porque falta personal, no llega material de protección adecuado. Iñaki Antón es director de una residencia de ancianos en Barcelona, en la que ahora mismo hay contagiados 33 residentes y 17 trabajadores.
Estamos en una situación realmente límite y la situación es que necesitamos personal o bien voluntariado o bien alguna persona voluntaria que pueda venir a colaborar para dar algún desayuno, alguna comida o alguna cena.
Llamamiento desesperado que nos llega desde muchísimas residencias de mayores. Tercera clave, el Reino Unido revisa el método para contar las víctimas del coronavirus.
Sí, hasta ahora el gobierno británico solo tenía en cuenta los fallecidos en los hospitales, pero ha actualizado las cifras hasta el 10 de abril, ha incluido también a los que han muerto en sus casas o en las residencias de ancianos, y la cifra pues es un 30% superior, lo que nos da una pista de por dónde podrían ir los tiros también en el caso de los números en España.
el coronavirus provoca que paguemos más en la factura de la luz.
Hasta 10 euros de media en los hogares. El confinamiento ha cambiado, lógicamente, nuestro día a día. Estamos teletrabajando, muchos de nosotros, pasamos todo el día en casa, es lo que tenemos que hacer, y eso se nota en la factura eléctrica, y estamos empezando a ver ya, en este primer mes de entrada en vigor del estado de alarma, pues cómo sube esa factura. Según la OCU, se está produciendo un incremento del consumo de energía en los hogares, pues en torno a un 28% más.
Y una clave, que es la última, que sigue a rajatabla Marta Ruiz. Estamos en la sexta semana de confinamiento, te tienes que quedar en casa, pero es muy importante lo de mantenerse en forma.
Bueno, a ver, lo de quedarme en casa a rajatabla, lo de mantenerse en forma, pues depende del día, y esto es muy importante. Hay que hacer ejercicios, que hay que hacerlo, no solamente para mantenernos bien físicamente, sino sobre todo por nuestra salud, es lo más importante. En cope.es, pues tienes el entrenamiento con Paco Dávila, que es uno de los mejores entrenadores personales de España, así que nada, sigue sus pasos y lo intentas, al menos intentarlo.
De eso se trata. Mira, te estamos hoy contando lo que está pasando con las reservas de vacaciones este año. La mayoría creen que no van a poder cumplir sus planes, bien por la situación sanitaria, bien también por la situación económica que nos va a dejar este maldito coronavirus, pero sí que hay quien está ya reservando sus vacaciones para este verano. Y queremos escucharte y queremos que nos cuentes tú lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus planes?
Es complicado, lógicamente, hacer planes en estas circunstancias, pero ¿estás manteniendo tu plan o tus fechas de vacaciones? ¿Crees que lo vas a poder cumplir? Pues nos lo cuentas en el 637-23000. Si con esta situación de confinamiento y de estado de alarma, que no sabemos muy bien a qué atenernos y cómo vamos a volver a la normalidad, tú estás planificando tus vacaciones, ¿crees que vas a poder cumplir esos planes? 637-23000, nos lo cuentas, te vamos a escuchar.
Antes quería hacerte un apunte. Yo no sé si sabes lo que estamos descubriendo ahora que estamos en casa. Bueno, estamos descubriendo muchas cuestiones y una de ellas es fundamental. Es que las cosas de siempre son las mejores cosas de la vida. Terminar ese libro que habíamos dejado a medias, escuchar más la radio, hornear el pan o reunirnos con la familia por videollamada tomando un Colacao bien calentito. A que lo primero que te viene a la mente es lo bueno que está calentito y cómo te lo pasas, removiendo los grumitos. Pues venga, desconecta y tómate un Colacao. Sí, con muchas historias, porque enseguida actualizamos todo lo último del coronavirus, con las cifras, con toda esa polémica de las mascarillas defectuosas. Pero vamos a ir con una de esas situaciones, Marta, que tienen parte de cómico, que, bueno, estamos necesitados también de una sonrisa en estos días y que demuestran la irresponsabilidad de algunos durante el estado de alarma, porque esto es fundamental también. Me ha sucedido en Pinto, que es una localidad de la Comunidad de Madrid. Allí la policía local, se encontró con algo que seguramente no contaba. Recibe una llamada, se dirige a una zona concreta de Pinto y se encuentra, cuando acude al lugar del aviso, con un hombre que permanecía subido al tejado de una casa.
Sí, allí estaba, sentado, en la mar de tranquilo. Mira, hazte una idea de la altura. Estaba en un edificio de 4 plantas. Lógicamente era un vecino. La policía se pone a charlar con él y afortunadamente pues le convencen para que baje y para que vuelva al interior de la casa, que es donde tiene que estar. Pero lo llamativo fueron las explicaciones que dio este señor a los agentes.
Atentos a las explicaciones, que es donde está aquí el meollo de esta historia del hombre subido al tejado de una casa en Pinto. ¿Él qué les dijo a los agentes? Bueno, que se agobiaba en su casa y que tenía que tomar el aire. Esa fue la justificación que le dio a los policías. Puede ver incluso la imagen del hombre en los canales oficiales de la policía local de Pinto, ahí subido al tejado. Lo que queda claro es que el confinamiento, Marta, está siendo duro para todos, pero claro, de ahí a subirte al tejado, ponerte en riesgo y incluso poner en riesgo a los que en algún momento tienen que acudir
a la policía, claro,
a auxiliarte, ¿no?
Sí, claro.
Pues yo creo que es peligroso, cuanto menos, ¿no?
Venga, vámonos a otra localidad madrileña, vámonos al Corcón, hasta el Centro de Salud Ramón y Cajal. Así sonaban las puertas de este hospital hace, pues, unos días. Bueno, unos aplausos muy intensos dirigidos a un paciente al que le han dado el alta. Seguro que llegas a esta conclusión. Uno de los momentos que tanto emocionan, pero no es el caso. Estos aplausos iban dirigidos a otros de esos héroes que destacamos cada día y que estamos descubriendo a lo largo de esta crisis del coronavirus.
Sí, porque el protagonista es José María, que es un conductor de VTC, que durante esta semana se está realizando trayectos gratuitos a los pacientes o al personal sanitario que lo necesite. A él le llamaron para realizar un viaje más y en ese momento le sorprendieron con este homenaje que traía regalos incluidos.
Bueno, ¿cómo son las cosas, Antonio? Como regalo, una prueba del COVID que ha dado negativa. Bueno, también le dan un sobre con dinero y esa prueba que, lógicamente, pues es el mejor regalo con la situación que estamos viviendo, la verdad.
Sin duda alguna. A José María le dejaron casi sin palabras.
Gracias a vosotros. A ti por ayudarnos.
Bueno, los que estaban ahí aseguran que lógicamente, no dejaba de
normal.
De llorar. Algo normal. Bueno, vamos hasta otro hospital, el de San Jorge en Huesca, donde los sanitarios de la UCI han querido grabar un vídeo de agradecimiento por todo el apoyo que están recibiendo. Utilizan el Seguiremos, de Macaco.
Con una coreografía, mensajes de ánimo y un final de videoclip sorprendente.
Adiós, coronavirus, adiós. Los sanitarios están aquí.
Bueno, es una versión del tradicional Adiós San Lorenzo que cantan al patrón de Huesca para despedirle una vez que acaban en agosto.